Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, momento de recibir a Javier Royer, que es coordinador de museos de la Dirección Nacional de Cultura. Bienvenido, Javier.
¿Cómo andas, Javier?
Un placer, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar un poquito del Consejo de Museos que retomó funciones. ¿Desde cuándo existe este consejo?
Bueno, el Consejo de Museos fue creado en la Ley de Museos, en la 19.037, en el año 2012.
Ajá.
Esa ley fue reglamentada después hacia 2014 y fue un consejo que funcionó durante, porque está establecido que cuando van cambiando los periodos de gobierno, los gobiernos nacionales, cambia el consejo. Ahora después, en todo caso, hablamos de su composición, pero funcionó en ese periodo hasta 2020. Y bueno, en el gobierno pasado no fue convocado y ahora sí, felizmente, digamos, estamos contando nuevamente con este órgano, que es un consejo importante, pues es un órgano consultivo del Ministerio de Educación y Cultura en materia de políticas públicas vinculadas a museos. Sí, es un consejo que, según establece la ley, está integrado por el Ministerio de Educación y Cultura, ahí lo preside la Directora Nacional de Cultura, Maru Vidal. Y después lo integra también el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Turismo, está la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, el Congreso de Intendentes tiene tres representantes también que están en representación de los museos de todo el país y que dependen de las intendencias departamentales, y después también la Asociación de Instituciones de Educación Privada, también integra ese consejo.
¿Y cómo se va a trabajar? Porque uno piensa, los museos son visitados por turistas, por niños o estudiantes, por cualquier persona, la noche de los museos o el del patrimonio, uno de repente, y es lógico que así sea, visita museos en otros países,
sí.
Y no de repente los propios.
A veces pasa así.
Teniendo en cuenta que está la ANEP, teniendo en cuenta que está el Ministerio de Turismo, en fin, ¿cómo se piensa trabajar para sacarle el mejor partido a los museos uruguayos?
Sí, precisamente eso es algo que se estuvo hablando, intercambiando en esta sesión en la que se instaló a fines de junio el consejo. Es un consejo que, digamos, sesiona regularmente, por ejemplo la próxima sesión es a mediados de agosto, pero que también pretendemos tener ámbitos de trabajo de pronto multiinstitucionales o bipartitos, digamos, ¿no? Para trabajar distintos temas. Como tú decías, Leonardo, por ejemplo, está que es el tema del turismo, los museos y el turismo, ¿no? Por eso también está el Ministerio de Turismo integrando el Consejo. Ahí podemos trabajar en tratar de articular de mejor manera institucionalmente a las distintas administraciones que gestionan museos, ¿no? Que pueden ser ministerios, intendencias, claro. Museos privados también, con las políticas turísticas en nuestro país. Sí, tanto a nivel de turismo internacional, esto que decís tú, ¿no? Los extranjeros, los visitantes que pueden venir y visitar nuestros museos, como también a nivel de la ciudadanía uruguaya, ¿sí? E incluso pensando también, que en eso existen algunas líneas concretas también que ya se están trabajando, que tiene que ver con el turismo social, ¿sí? Y apuntando a distintas poblaciones, también a distintos segmentos de la población que de pronto por distancia geográfica no accede a algunos museos, y en un plan, ¿no? O en una actividad turística, ¿no? Que se incluya un viaje y se incluya también la visita a distintos lugares de esa localidad que se visita, en donde también se incluyan los museos, o también pensando en distintos públicos, como puede ser las infancias o incluso los adultos mayores también, ¿no? Que en eso también hay acciones, que ya hay alguna experiencia, digamos, en materia de museos, trabajando con el Banco de Previsión Social o con estas empresas que trabajan, ¿no? en el cuidado, digamos, y la asistencia de adultos mayores también. Entonces, en ese sentido, el turismo es un elemento importante a trabajar, pero por otro lado, como te decía, está la Administración Nacional de Educación Pública y la Asociación de Instituciones de Educación Privada. Nosotros tenemos públicos, obviamente, que visitan mucho los museos, que son las escuelas,
claro,
los liceos,
los extracurriculares,
las instituciones esos, terciarias, claro. Incluso, ¿no? De educación terciaria. Y bueno, ahí esa ida y vuelta es importante. O sea, nosotros desde el lado de los museos, mostrar lo que se está haciendo, las propuestas que hay, las visitas que tenemos, tratar de tener información de mejor calidad y poder analizarla para ver de pronto si hay, digamos, qué instituciones son visitan más asiduamente los museos, claro. Cuáles son aquellos que son más visitados, si hay distintas regiones de puede ser a nivel de Montevideo, de distintos barrios o de país, digamos pensando en los museos departamentales también, si hay instituciones de algunos lugares que de pronto no son tan asiduos en sus visitas, porque muchas veces ahí hay incluso problemas de transporte, por ejemplo, que podemos tratar también de articular algún tipo de acción que pueda atender esa falencia. Y también, por otro lado, como les decía, está la Universidad de la República también, y bueno, la propia ANEP, con, por ejemplo, con la UTU. Nosotros tenemos un tema que es, tenemos formaciones que habría que instrumentar en nuestro país y que no tenemos. Un ejemplo es conservación y restauración, ajá, ¿sí? A nivel, digamos, de colecciones de museos. Sí tenemos gente formada, pero no tenemos una formación universitaria arreglada, como muchos países, claro, del mundo. Y bueno, eso es algo que ya de larga data se viene conversando. Hay algunas acciones, ha habido algunas instancias de formación que involucran a distintas facultades de la Universidad de la República y también, por ejemplo, a la Universidad Politécnica de Valencia, que vinieron docentes, y se ha trabajado, pero son acciones puntuales, ¿no? Claro, lo que, claro, necesitamos
es la permanencia de algo que,
exactamente,
esté
al hablar de políticas y en este sentido en formación de recursos humanos, claro, pensando sobre todo a futuro. Esa necesidad de tener una formación reglada permanente que pueda nutrir de profesionales a los museos de todo el país, ¿no?
Claro, porque esta privados, es una, entonces,
esta es una carencia, claro, que tenemos funcionarios, digamos, gente, sí, o sea, compañeras y compañeros que integran la plantilla laboral de los museos, pero también sucede que, bueno, ya nos está pasando, muchos se van jubilando, ¿no? Claro, hay que ir pensando los recambios con tiempo, las formaciones con tiempo, porque no es algo que se haga de la noche a la mañana, necesita mucha práctica también. Entonces pensamos, por ejemplo, los talleres de restauración como talleres escuela también, o escuelas taller, donde se puede articular la formación académica con esa formación también práctica y cotidiana en materia de restauración, en este caso.
Claro. ¿Sí? El otro día hablábamos aquí con alguien también vinculado a museos, no me acuerdo exactamente, y sobre el perfil de los museos del hoy, ¿no? Uh-huh. Y por esto de lo inmersivo, lo interactivo, y sobre todo con la gente más joven, que de alguna manera está tratando de que no sea algo estático, uh-huh, que la persona que vaya hoy al museo quiera volver en algún momento y que no te diga, no vuelvo porque ya fui, ya sé lo que voy a ver.
Sí.
¿No? Eso también forma parte, digamos, del...
Sí, eso es algo, digamos, que... A ver, de un tiempo a esta parte, ya de unos años a esta parte, acá en nuestro país particularmente, es algo que va cambiando también en el sentido de no permanecer estático el museo desde las exposiciones, ¿sí? Generalmente se habla de las exposiciones de larga duración más que de exposiciones permanentes, porque no se van incorporando nuevas piezas, nuevas obras, nuevos objetos, nuevos discursos también, digamos, dentro de un mismo montaje de una exposición uno puede tener distintas lecturas,
claro,
sí, o mismo ha sucedido en los últimos años esa incorporación de las lecturas más de con perspectiva de género o de ciertas poblaciones, ciertos actores que no estaban de alguna manera representados en los museos, como pueden ser los pueblos indígenas, la comunidad afrodescendiente, que en ese sentido puede haber intervenciones, digamos, que también refrescan y actualizan al museo. Pero sin duda, también, digamos, los museos han incorporado una serie de actividades a su agenda cultural, ¿sí? Que incluye la música, el cine, ahora tuvimos recientemente las vacaciones de julio, digamos, si ahí se pueda ver, incorporando, recuerdo, el Museo Figari con espectáculos de magia también, digamos, que puedan tener actividades que complementen la visita habitual del museo, de la visita habitual, digamos, de la recorrida a la sala, de las exposiciones permanentes o de las exposiciones temporales. Después, lo que tú decías, Adriana, también está el tema de la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? De nuevas formas también de acercarse a lo que cuenta el museo.
Claro.
Eso también está, digamos, o incorporando nuevas tecnologías, ¿no? Como puede ser realidad aumentada, que en algún museo en algún momento, digamos, puede contar con o ha incorporado, digamos, algún tipo de dispositivo en ese sentido. Suelen ser costosas, de difícil mantenimiento, ese es otro tema, que es,
bueno,
el tema presupuestal,
sí,
no es
te iba
menor,
a preguntar justo.
No es
para
menor.
Eso está en el Consejo del Ministro, el Ministerio de Economía.
Ese es un ministerio importante, ¿no? Para eso.
Claro. Sí, tenía que estar sí o sí.
Sí, porque claro. Además es importante esto, que puedan escuchar de primera mano, digamos, cuáles son, no quiero decir los reclamos, pero las demandas y la fundamentación,
claro,
en base a necesidades, precisamente,
claro, claro.
Es eso, ¿no? Entonces, también es verdad que los museos ahora están comunicando mucho a través, bueno, tienen sus páginas web, pero tienen las redes también. Esa es otra forma también de llegar a distintos públicos, pero sobre todo eso, que son ámbitos, digamos, o son vías de comunicación que invitan a visitar al museo, ¿no? Para que se piense ese museo y que se pueda visitar y constatar, digamos, esa idea de que ya el museo no son esos templos, ¿no? Donde uno entra, parece que era la iglesia, ¿no? En algunos uh-huh. casos, sino que son museos que tienen actividades que de alguna manera, digamos, favorecen la mediación, eso, la atención a distintos públicos. O sea, pensar desde infancia, hay actividades en museos a partir de 3 años, ¿sí? Y lo estoy diciendo tanto para periodo de vacaciones como actividades, ¿no? A lo largo del año, hasta tercera edad, ¿no? Que esto es importante también, cómo las propuestas de los museos en eso se ha mejorado también en ese sentido, tratando de fortalecer precisamente los equipos de las áreas educativas y de acción cultural, que puedan pensar y desarrollar actividades, digamos, en ese sentido, que acerquen de mejor manera y de una manera, si se quiere, no quiero decir entretenida, pero de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de alguna manera que pueda vincular más directamente esos distintos públicos con lo que el museo ofrece, ¿no? Más allá de un museo que, digamos, para decirlo rápidamente, cuelga sus obras, cuelga sus cuadros, o un museo de arqueología o de ciencias naturales, pueda tener actividades que medien de mejor manera con esos distintos públicos. Y eso hay bastantes ejemplos en nuestro país, por suerte, que tienen que ver con la población en general y también con la atención a comunidades, digamos, con algunas discapacidades, etcétera, ¿no? Personas con discapacidad también.
Te iba a preguntar, porque habrá museos más o menos accesibles que otros, sobre la digitalización del acervo, ¿no? Para, en el caso de personas con algún tipo de discapacidad, o sencillamente porque uno vive en el ámbito rural y no tiene las posibilidades, ni las ganas, ni el porqué trasladarse hacia Montevideo, hacia cualquier otro departamento, a ver, a contemplar el acervo de determinado museo.
Sí.
¿Se planifica eso?
Sí, hay ejemplos.
Porque hay, digo, lo de la realidad aumentada, eso de repente por ahí es un poco más complejo.
Sí, eso es más
el
complejo.
El MAPI tenía y quedó como ahí, por lo menos yo lo he visto y es medio, ¿no? Hoy por hoy ya las tecnologías superaron esa forma. ¿Se está trabajando o se apunta a esto?
Sí, de hecho, a ver, hay museos que ya tienen sus colecciones accesibles porque han sido digitalizadas. Un ejemplo es el Museo Nacional de Artes Visuales. Pero también aprovecho lo que comentás para señalar que tenemos, está en curso precisamente en una línea de trabajo que tiene que ver con una plataforma que se llama Mestiza, que es la plataforma digital de colecciones de museos del Uruguay, que tiene una versión ya de allá por 2015, ¿sí? Que se instalaba en cada museo y era para generar un inventario, ¿no? Y una catalogación con un registro fotográfico de las distintas piezas del acervo, pero era de uso local, digamos, en el propio museo, era para gestionar la colección. Se está trabajando ahora en una etapa también que tiene que ver con la democratización del acceso, o sea, la posibilidad de contar con esa información, llamémosle hoy día en la nube, claro, ¿no? En un servidor central, que de esa manera favorezca a los museos para contar con una herramienta de gestión de sus colecciones, pero también permita el acceso remoto a la ciudadanía en general, ¿sí?
Perfecto, claro.
Eso se está trabajando, está en un marco de un proyecto con AGESIC, en un proyecto, llamémosle un proyecto país, ¿no? Que está avalado por AGESIC, y se está trabajando con organizaciones que precisamente trabajan en esta idea de democratizar el acceso a la información, al conocimiento en general, y en este caso a las colecciones de los museos. DataUI, Wikimedistas, hay un conglomerado ahí de organizaciones que están trabajando junto a la Dirección Nacional de Cultura, específicamente al área de museos, y se está avanzando. De hecho, la semana pasada hubo un taller para museos sobre derechos de autor, porque es todo un tema también, ¿no?
¿Qué está pasando con eso?
Y bueno, es un tema que vieron que hay algunas tensiones en ese sentido, pero bueno, siempre tenemos esa posibilidad. Si no recuerdo mal, son 70 años, digamos, que sí, ¿no? El plazo, digamos, para poder hacer uso de, sí, ¿no? O dejar a librado, como es de acceso público,
librado,
ahí va,
claro,
librado el acceso público esas imágenes. Pero también depende mucho del tipo de colección, o sea, y del uso que se le va a dar. En este caso, claramente tiene un uso en el sentido de dar a conocer el patrimonio, de que pueda ser utilizado también para propuestas educativas, por ejemplo. Uh-huh. Y en ese sentido, por suerte, estamos muy contentos porque es un proyecto que viene avanzando bien, que requiere su financiamiento, que lo está haciendo la Dirección Nacional de Cultura, digamos, está asumiendo esos costos. Y que involucra no solo a los museos de la Dirección Nacional de Cultura, sino a museos de todo el país. Es una herramienta que está pensada para estar disponible, digamos, para los más de 200 museos que tenemos en el país. Después dependerá de los recursos que tenga cada museo también en ingresar esa información al servidor, en este caso, o a la propia plataforma. Pero en ese sentido, también tenemos, que es una buena noticia, en la última ley de presupuesto se incorporó dinero, digamos, al Fondo Nacional de Museos. El Fondo Nacional de Museos también se creó en la ley de 2012, pero nunca había contado con fondos. Es la primera vez, digamos, que tiene sus fondos. Para este año son 10 millones de pesos, a partir del año que viene son 20 millones de pesos anuales, que precisamente están asociados para la mejora de los museos que están inscritos en el Registro Nacional de Museos.
¿Sí? ¿Cómo se reparte eso? ¿En función de qué?
Bien, en este año va a haber una convocatoria pública para los museos, que va a ser concursable. Uh-huh. Estamos terminando el tema de las bases, bueno, los trámites habituales, pero esperemos que en agosto ya esté abierto ese fondo. Y lo que hemos pensado, precisamente se intercambió el otro día en el Consejo de Museos, es que parte de esos fondos tal vez puede ser destinado a la contratación también puntual de técnicos que, por ejemplo, puedan subir esta información en distintos museos,
claro, a la
plataforma
la
digital.
Y todo eso.
Ahí va. Articular las distintas herramientas que tenemos a disposición para continuar mejorando, digamos.
Mira, el otro día me encontré, qué gracioso, porque estamos hablando de esto y cómo un tema te lleva al otro, ¿no? Se está hablando hoy, por esta vida que llevamos loca y porque no paramos nuestra cabeza, de los baños de museo. Los baños de museo es una terapia que está validada y resulta que distintas investigaciones, esto me lo comentaba unos compañeros, y no leí el artículo completo, pero viniste y me acordé. Fíjate que distintas investigaciones demuestran que contemplar arte durante unos 35 minutos disminuye los niveles de cortisol y reduce el estrés, porque se hizo como una investigación que era lo que de alguna manera nos hacía bajar de esa especie de calecita o montaña rusa emocional de que vivimos, que no paramos, uh-huh, que somos como especie de hámster,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y en la investigación salió esto,
que pararte frente a una obra de arte en un museo durante un tiempo prudencial te reduce el estrés.
Sí, sí.
Úsalo como en la próxima campaña.
No, de hecho sí, hay ejemplos en el mundo, digamos, con personas con Alzheimer también, sí, con distintas, digamos, afecciones o enfermedades, que sí, que eso está comprobado también. Y bueno, y no solo los museos de arte, ¿no? Podemos pensar en otros museos,
claro,
también,
claro,
con otras de otras tipologías que realmente pueden colaborar mucho en eso. Y en relación también a lo que decía Leonardo, capaz que está bueno lo de la incorporación de nuevas tecnologías, pero también los museos pueden, me parece, generar, porque en algunos casos se está viendo existiendo un retorno, digamos, o tratando de zafar un poco de las pantallas, ¿no? O sobre todo pensando,
claro,
en las nuevas generaciones, los nativos digitales, claro, que permanentemente están mediando, sí, claro, la realidad con una pantalla. ¿Cómo los museos también pueden trabajar,
es
en
verdad,
ese sentido para tener contacto más directo con distintas obras de arte, mm-hmm, piezas científicas, etcétera, en contacto directo,
digamos? Sí, nadie discute la importancia de el estar frente a un cuadro, frente a una vasija.
Sí, existe la posibilidad, sin duda.
En el lugar, sí, de tener la posibilidad. Sí, sí. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por venir.
Por favor, gracias por la invitación.
Gracias.
Ha sido
placer.